Son las 9:15 de la mañana. Vamos a trasladarnos ahora hasta Barcelona, que es donde está Gonzalo Bernardos, economista y profesor de la Universidad precisamente de Barcelona. Gonzalo, ¿qué tal, Egunon? Buen día.
Buenos días.
Gonzalo, vamos a hablar de vivienda. No sé si, bueno, aquí ahora mismo se ha convertido en el referente general. Todo el mundo pues visibiliza la vivienda como un problema. Y de hecho lo es, un problema social porque se está poniendo cada vez más inalcanzable. ¿Crees que se está parcheando toda esta situación? ¿Crees que todavía no tenemos claro cuál es la estrategia y el rumbo?
Se está haciendo francamente mal. Mira, yo no conozco a ningún gobierno en etapa democrática que haya hecho tanto para subir los precios de la vivienda hasta el cielo y para anular al mercado de alquiler. Y lo ha hecho de una manera muy sencilla: conceder la política de vivienda de facto a primero Podemos y luego Sumar. Estos dos partidos han adoptado posiciones populistas, han ido contra los propietarios, estos han respondido sacando las viviendas del mercado de alquiler por la inseguridad jurídica, ha habido un traspaso bestial desde inquilinos a personas que quieren comprar una vivienda, la demanda en el mercado de propiedad ha superado clarísimamente a la oferta, y ha cogido al gobierno, después de 7 años, absolutamente desprevenido, porque hasta ahora no se había enterado que no hay suficientes promotores ni mano de obra para aumentar sustancialmente la oferta de viviendas. Coldo, caos total.
Pero da también la sensación de que es un mundo, que siempre lo ha sido, además, el de la vivienda, un mundo con mucha especulación, muy especulativo, ¿no?
Pero yo no te diría que en estos momentos haya una especulación impresionante. No, no. En estos momentos lo que hay es mala gestión. Vamos a ver, yo te voy a reconocer que hay personas que compran una vivienda, la reforman y la venden a un precio superior. Aquí lo que hacen es aportar mayor valor a esa vivienda, pero son pocos, porque la inmensa mayoría lo que quiere hacer esto es en zonas de alto standing o de clase media alta, que son las que más vemos que empiezan a perder fuelle y los precios empiezan a dejar de subir espectacularmente. El problema que aquí ha existido es que para hacer más viviendas hay que favorecer a los promotores. Si te cuento lo que me dicen a mí, ¿cómo yo, que soy un partido de izquierdas o de centro-izquierda, voy a favorecer a los promotores? Eso me cuesta votos. ¿Cómo yo voy a hacer que los propietarios tengan más seguridad jurídica y, en consecuencia, pongan más viviendas de alquiler? Claro, es que esto también me cuesta votos. Aquí parece que lo que votos es ser Robin Hood, que es lo que quiere ser Sumar y Podemos. Yo cojo y hago que los malvados, todos los propietarios y promotores, les fastidio y beneficio a los pobrecitos, que son los inquilinos. Pues no, señores, esto no está ocurriendo. El hecho de que no se puede desahuciar a un vulnerable está haciendo que los propietarios exijan muchísimas garantías a los inquilinos. Esto perjudica claramente a las familias con menos ingresos.
De todas formas, ¿qué te parecen, por ejemplo, acuerdos como el que, aunque esto ya estaba en la ley, por cierto, de todas formas, el acuerdo entre el gobierno con el Partido Nacionalista Vasco sobre, por ejemplo, ese escudo social que ahora preserva pues a esa gran mayoría, porque muchas veces estamos hablando de pequeños propietarios, es decir, que tienen una vivienda más que la suya, porque la han heredado, o la han comprado, han querido invertir o lo que fuere, ¿no? O sea, que no son realmente gente que vive de eso, como quien dice, ¿no?
A mí me parece un paso en la buena dirección, pero insuficiente, porque, mira, el propietario está en estado de pánico. Y está en estado de pánico, uno, porque se le puede declarar vulnerable y se queda tiempo ahí el inquilino, porque, claro, todos estábamos de acuerdo en que no se podía desahuciar a vulnerables en 2020, en plena pandemia, pero es que la gente no sabe lo que es una declaración de vulnerable. Vulnerable es, con datos de 2025, alguien que cobra 1.612 euros si no tiene hijos. Ya te puedes imaginar, Coldo, que aquí una gran parte de la población ya es vulnerable. Y vulnerable también lo es un señor que cobra 10.000 euros mensuales y paga 3.000 de alquiler, porque si le añadimos los gastos de suministros, ya está cogiendo y destinando al alquiler más del 30%. Entonces, primero, la declaración de vulnerabilidad es absolutamente excesiva. Segundo, ¿por qué los señores que pagan impuestos, que pagamos todos, hemos de hacer protección social, para eso le pagamos a la administración pública. Menos subvenciones y más destinadas a hacer vivienda pública para aquel que verdaderamente lo necesita. Y tercero, si usted vive de alquiler y ha visto que le han subido los precios últimamente significativamente, piense en esa declaración de vulnerabilidad. Ha cogido, ha reducido la oferta, ha hecho que el exceso de demanda sea más elevado, le está impidiendo conseguir un piso de alquiler y si lo consigue, está pagando lo nunca visto. Mira, Coldo, te explico lo que sucede en Cataluña. Hay listas de espera interminables. Nadie anuncia en los portales pisos de alquiler y la gente va a las agencias inmobiliarias, porque aquí existe un control de precios, como pronto vais a ver sus consecuencias en el País Vasco, y te dice el inquilino, mire, yo estoy dispuesto a pagarle por sus gestiones, aunque la ley dice que no de pagarle. Estoy dispuesto a darle 3.000 euros al propietario a fondo perdido. Y además, estoy dispuesto a pagar más de lo que dice el control de precios cada mes. Esto es fruto de la desesperación. Por cierto, Coldo, en España hubo, desde 1921 a 1985, control de precios. Y los que hemos estudiado el tema sabemos perfectamente cómo de mal cómo cuántos y muchos males provocan el mercado de alquiler.
Sí, lo cierto es que estamos. Me he quedado también con uno de los mensajes que estabas comentando, Gonzalo, precisamente hablando de la vulnerabilidad, ¿no? De los datos de vulnerabilidad. Es cierto que de lo que no se habla nunca es que tendría que hacerse cargo de esas familias vulnerables, porque si está reconocido, por ejemplo, el derecho a la vivienda, en Euskadi lo está por ley además también, pues ese derecho a la vivienda, hombre, lógicamente debería ser a cargo de la propia administración, ¿no? Que es el que tiene que proteger la vulnerabilidad de esas personas.
Sí. Pero volvemos otra vez a la ideología. Aquí Podemos te cuenta, y mucha gente te dice, que la culpa de la burbuja inmobiliaria fue construir muchísimas viviendas. Oiga, no, durante la burbuja inmobiliaria subieron los precios casi hasta el infinito. Y eso fue porque la demanda superó a la oferta. La culpa de la burbuja inmobiliaria la tuvieron las entidades financieras, que hasta prestaron crédito al perrito para comprarte su casa.
Sí, eso es cierto, porque eso pasó en Estados Unidos y lo copiamos, exactamente.
Exacto.
Igual.
Exacto. Entonces, claro, como aquí te han dicho que no hay que construir viviendas, como te han dicho múltiples veces que hay que salir de la economía del tocho, no se ha construido nada de nada de nada. Coldo, año 2006 para España, 725.000 viviendas iniciadas. En el año 13, solo 33.000. Y en el año 25, nos quedaremos en 140.000. Claro, si la oferta, si hubiera viviendas destinadas nuevas a la clase media, sería de 350.000, imagínate el exceso que hay. Y además, va al ministerio y ahora te coge, te modifica el código técnico y hace que a los promotores les cueste 18.000 euros más construir una vivienda. Por lo tanto, el propio ministerio, en lugar de permitir que las viviendas sean más bajas o múltiples chorradas en ese código técnico, te hace que su precio suba. De verdad, esto es un despropósito.
¿Y ha contribuido, por ejemplo, todo lo que son la vivienda turística, etcétera, esas alternativas, ha contribuido realmente a encarecer la vivienda, a ponerla todavía más complicada, a hacer que sea un nicho de negocio para muchos propietarios que digan, prefiero dedicarme a esto que gano más que a un alquiler?
Mira, la vivienda turística es un medio de alojar a turistas. Y es un medio de alojar a turistas porque si tienes dos hijos, un hotel te sale por un ojo de la cara. Si luego tú coges y no te gusta el hotel y prefieres hacerte tu propia comida, es una demanda. Y es una demanda de nueva de turistas que ha salido desde la irrupción de Airbnb. Ahora bien, que el 1,43% de las viviendas censadas se dediquen a viviendas de uso turístico sea un gran problema para encontrar una vivienda, pues que no. Porque la inmensa mayoría de esas viviendas están en localidades turísticas. ¿Alguien puede creer que podemos decir que los precios de Bilbao son tan caros por las viviendas de uso turístico en Bilbao cuando casi no hay? Pues evidentemente no. O que en Barcelona, que son 828.000 viviendas que hay censadas, se dediquen al alquiler turístico 9.600. Esto ha hecho subir los precios bárbaramente en los últimos 10 años del alquiler más del 70%. Esto es un una maniobra de distracción. Hay que buscar culpables que no sean los gobiernos, ya sea autonómicos o ya sea el nacional.
Bueno, me imagino que de todo esto, Gonzalo, hablarás el próximo día 17, ¿no? Porque ahí se inaugura ese foro que es para profesionales, para APIs, etcétera, y gente del sector, ¿no? Donde vais a hablar de las claves que van a marcar ese mercado inmobiliario hipotecario de este 2026, que tú, por cierto, ya vaticinaste que iba a tener una subida en torno al 9% como mínimo.
Sí, los precios estarán entre el 8 y el 9% y las transacciones aumentarán el 7,5%. Y lo que en el foro que hacemos en Barcelona, organizado por Caja Rural de Aragón, lo que intentamos es no comentar lo mismo que se hace siempre. Qué mal está el sector por todas las restricciones que hace el gobierno. Al contrario, intentamos dar nuevos negocios al sector que permitan tener ingresos más regulares y que les posibiliten trabajar mejor, con más calidad y hacer más accesible la vivienda a muchos colectivos.
Pues Gonzalo, estaremos pendientes de lo que allí digáis. Gonzalo Bernardos, economista, profesor de la Universidad de Barcelona. Gracias por compartir, Gonzalo, esta mañana con nosotros.
Un placer, Coldo. Hasta otra.
Vale, adiós. Agur, es que recasco.